Atención, el siguiente programa puede contener lenguaje explícito y sexo vulgar.
La venganza será terrible.
Más de 30 años enfrentando el enojo de los amigos, la indiferencia de los colegas y los pagadioses de los empresarios mediáticos.
La venganza será terrible.
Con Alejandro Dolina, el único analfabeto que todavía no ganó un premio Martín Fierro. Patricio Bartón, un periodista serio como bragueta de fraile, seco como pastel de polaco y brillante como teléfono de carnicería. Y el temido regreso de Gillespie, un músico generoso que, por razones de higiene, no le presta la trompeta a nadie.
La venganza será terrible.
Canciones por el trío sin nombre: Martín Dolina, Ale Dolina y Manuel Moreira. Un grupo cuyos integrantes pueden contarse con los dedos de una mano. Esta. Pesquisas literarias: Nicolás Tolcachier. Producción: Maica Iglesias, Eugenia Gorostiza, Francisca Maguas y una turba indignada de ácratas en celo. Sonido: Miguel Vincent.
La venganza será terrible.
Una pléyade de pensadores, combativos cuando numerosos, provocadores cuando lejanos, temerarios cuando anónimos y proféticos cuando ya es demasiado tarde. Y ya llegan, caminando marcha atrás y llevando en la mano velas de otras procesiones, nuestros intérpretes.
Buenas noches, aquí comienza La Venganza Será Terrible. Estoy viendo ya en la puerta, tratando de derribarla, a Patricio Bartón y a Gillespie, nuestros compañeros de todas las noches. Adelante, pues.
Es por acá, buenas noches. Perdón que le pateé la puerta de este modo, ¿eh?
Buenas noches.
¿Qué le sucede?
Me gusta entrar así.
Sí, entramos,
entrar compadreando.
Sí, entramos.
Bueno, vamos rápidamente a los pensamientos.
Perdón,
a los pensamientos que están dando vueltas alrededor de sus vacíos cerebros.
Bien.
¿Sabe dónde entraba compadreando? Yo ahora que dijo usted eso, en el buffet del Club Platense.
Pero hay que ser valiente ahí, ¿eh?
Yo entraba, estaban jugando al dominó unos tipos ahí.
¿Usted?
Sí, yo entraba, sí.
¿Y Platense? Platense queda por ahí, el Club Platense está en Villa Urquiza.
No, Platense de Saavedra.
De La Plata.
De Saavedra.
Sí, de Saavedra, sí, ahí.
En Vicente López, en la calle Sufriategui, ¿dónde está la cancha
sí,
Platense?
Sí, lo conozco la sede, da directamente bueno, a la calle, sí.
Bueno, ahí el bufete estaba al fondo, al lado de las canchas de tenis, sí, antes, sí. Había ahí al costado.
Sí.
Y yo entraba medio compadreando.
Pero qué bárbaro, pero ¿por qué?
Había unos tipos grandes jugando al dominó y digo, flan con dulce de leche.
Buah.
Buenas tardes.
Y había unos duraznos en almíbar porque tenían ya las porciones hechas.
Vio que se me hace agua la misma.
No, va a ver que no se le va a hacer agua. En muchos bufetes de clubes...
Sí. Soy experto, ¿eh?
Bueno, sí. Vio que ya tienen como la porción armada en la heladera. O sea, el durano en almíbar, las dos mitades, para no andar sacando. Pero sí. Se ve que nadie pedía los duranos en almíbar. Iban pasando los días y veíamos con mi amigo Ariel que íbamos
ahí. Se iban marchitando.
Sí. Madurando.
Ya estaban negros los duranos. Además, más o menos lo teníamos visto que estaba siempre en la misma posición.
Claro.
Sí. Porque usted más o menos lo ve, que son dos y uno, del otro tallado.
No, además cuando no les da el juguito...
Claro.
Empiezan a secarse, sí.
Sí, señor.
Se arrugan.
Se transforma en orejón.
Se arruga, el durazno en almíbar se arruga cuando pasa mucho tiempo.
Y lo teníamos muy relojeado a ese durazno en almíbar, y siempre entraba así compadreando, hasta que un día vimos a un señor que pidió los duraznos en almíbar y se lo llevaron, se lo comió.
Siempre hay un roto para un descosido. Yo una vez fui a una pizzería muy famosa que no quiero nombrar.
Sí.
¿Por qué no la quiere nombrar?
Porque no quiero, porque era... ahora hay otros tipos y no es más pizzería, así que...
Ah, bueno. Bueno,
pero había un mozo, íbamos siempre, nosotros porque es acá cerca de mi casa. Como usted sabrá, yo soy muy aficionado a los postres.
Sí, señor.
Y especialmente a la cheesecake.
Sí.
Y entonces, qué sé yo, habríamos comido pizza, no me acuerdo, y le pido al tipo, tráigame cheesecake. La persona que estaba conmigo también pidió cheesecake.
Bueno. Ya sé con quién estaba.
El tipo me dijo, no se lo recomiendo.
Eso es tener vocación.
Sí, eso, pero a mí me dio bronca. Que de algún modo le insistí.
Claro, claro. Démela igual.
Tráigamela igual, qué sé yo. Sí. No, creo que le pregunté, tan mala está, qué sé yo. Claro. Como diciendo, mire que yo me como cualquier cosa. Y no, tuve que comer cualquier otra cosa. Pero es raro encontrarse un mozo con esa honestidad. Estaría tan mal que habrá tenido miedo haberse involucrado en algún episodio luctuoso.
Bueno, a mí me tocó una vez un mozo así, ¿sabe dónde? En un lugar, digamos, más paquete, ahí en el Museo Larreta, el que está en Belgrano.
Sí, señor. Sí, el del
intendente.
El del jefe de gobierno, sí, que atiende
no,
él.
Señor, no, es el del...
Atiende él, sí, sí. Sí, es la casa de la familia.
Es Museo de Arte Español y qué sé yo, y hay ahí hay como un café adelante, un
restaurante. Sí, muy lindo, sí.
Muy lindo, con mesitas afuera, en un patio hermoso.
Un patio hermoso, sí.
Y yo también con un postre me pasó, con creme brûlée. Mire, está emparentado. Con la creme brûlée.
¿Qué me hizo hacer agua a la boca y ahora no me lo va a traer?
Y el mozo me hizo, no me dijo nada. Le digo, ¿qué tal está la creme brûlée? Y me hizo con el dedo índice pegado a su pierna. Me hizo,
no se la coma. La tenemos desde el verano aquí.
Sí. No habló. Ahora, ir al buffet de un club a pedir cheesecake, no, lo echan del club.
No, señor, eso no.
Ahí no.
Imagínese. Usted no va a pedir ahí. Que ser todo muy, muy elemental y muy sencillo.
Sí, pero a veces
hay un club. En el club donde iba yo, te podían hacer un sándwich, ¿viste? Y nada más, y alguna cosa que había por casualidad.
Sí, golosinas a veces.
Golosinas, cada tanto hacían chorizo.
Sí.
En fin. Pero no.
algunos cuando hacen menú del día, yo fui a varios clubes también, al Club Arquitectura, sí, que está por allá por Agronomía.
Sí, también conozco.
Bueno, ese tiene un buffet bueno, ¿eh?
Sí, sí.
Y después...
Es un lindo club ese también, ¿eh?
Muy lindo.
Sí, sí.
Es un lindo club. Todo el barrio de Agronomía es una zona de Buenos Aires misteriosa, escondida, maravillosa.
Y hermosa, además.
Sí.
Y yo iba a caminar y a correr por ahí.
Maravilloso.
Había un caminito al lado de la vía. Estoy hablando, no muy atrás.
Sí, sí, hay.
Y vos podés meterte en unos recovecos donde hay almácigos con flores, con plantas. Y estás, en algún momento, estás completamente solo.
Sí.
En medio de, vos ves que la gran ciudad está lejos.
Sí.
Y vos estás ahí, en un espacio verde, que espero que al dueño del...
Sí. Torre Guanacera.
Anteriormente mencionado, no se le ocurra lotearlo, ¿no?
No,
claro. Además que es una zona de la Universidad de Buenos Aires que tiene ahí la facultad.
Ahí tiene la facultad, sí, ahí hay un campito con caballos.
Claro, veterinaria, está ahí.
Claro, claro, claro.
Y hay un barrio, es un lugar muy, muy especial de Buenos Aires, porque pasa, hay una estación de tren ahí nomás que está metida ahí, que no me acuerdo
claro.
el nombre.
Arata, agronomía. Ah,
sí, sí, Arata.
Arata.
Y más allá, hay un barrio bellísimo, que es el barrio donde vivió no, Cortázar.
Y no con nadie, son calles que no las conocés, yo sí.
¿Vio lo que son esas calles? Son una
hermosa, sí, sí, sí.
Ese
sí.
barrio es un barrio chiquito y muy lindo para conocer. Ideal para ir a
y
andar.
No podés, y no tenés que pasar si no vas ahí.
Sí.
Entonces nadie lo conoce. ¿No?
¿Cómo se llama ese barrio?
Agronomía. Caferata.
No, tiene un nombre particular. El lugar donde está la casa de, porque hay una rotonda, donde está la casa de Cortázar, tiene un nombre especial porque la arquitectura también es especial. Arquitectura de ese barrio es muy especial.
Tengo un tema ordenado por la mesa chica de la radio.
Upa. ¿Tuvo contacto usted con la mesa chica?
No, nunca la vi.
Ah.
Nunca la vi. Ese es un es algo que se corre, es una leyenda que corre entre los empleados, círculo, de que hay una mesa chica.
Sí, señor.
Y ahí están los máximos jerarcas. Desde luego, le estoy hablando de un Ali Berti.
Sí, señor.
Sí, señor.
Le voy persona, a poner de pie.
Y otra persona de una jerarquía tan alta que ni se pueden nombrar.
Sí, porque... Ahí
y de otros que se corre la voz de que pertenecen a esa mesa chica.
Ahí deciden todo, no solo la programación, sino
deciden
hasta la compra
todo,
del papel
todo,
higiénico. Todo se decide ahí.
Un dedo que señala en un papel significa que no estás más en la radio.
Claro, o que sí.
O que sí, sí,
o,
sí.
O lo escriben en un
Depende
papel.
Depende dónde... No le caiga ese dedo, ¿no?
Claro.
Bien, el tema es oficios en extinción.
Bueno.
Se están extinguiendo y algunos ni siquiera nos damos cuenta. Y algunos ya se han extinguido.
Sí, señor, y claro, es que se viene la modernidad.
El presidente Alberto Fernández ha recibido a una comisión que es una comisión... de obreros o trabajadores de oficios en extinción que le han reclamado ser tratados por lo menos como se trata al tatú Carreta.
No,
¿cómo
bueno,
se trata?
Como una especie en extinción.
Es que seguramente tiene que darle un seguro de desempleo a partir de ahora.
Claro.
¿Qué van a hacer?
Si quiere empezamos. No trae comentarios esto.
Es una lista.
Solamente es una lista.
Ya ni tuvieron ganas.
Primer oficio. Lechero.
Ah, lechero, sí.
No hay más lecheros, señor.
No. Desapareció, pero hace mucho.
Hace mucho. Y sin embargo, en el lenguaje de todos los días, el lechero forma parte.
Sí.
De las historias que de las metáforas que usamos, de los chistes que hacemos respecto de esa para mí que anda con el lechero.
Sí.
Y el lechero no hay más lechero.
Es que prácticamente no hay más leche tampoco.
Bueno, ¿cómo no va a haber leche?
¿Cómo que no va a haber más leche? Usted no toma más leche.
No, pero
yo todos los días rigurosamente me tomo un vaso de leche con una pizza.
Pero usted leyó
lo felicito.
Usted leyó lo que dice el sachet. Dice, puede contener leche.
Que no es leche.
Claro.
Nunca fue.
Bebida hecha en base a leche vacuna.
Lo que antes se llamaba leche, claro.
No, pero vio que ahora hay muchas leches. Uno va a la góndola de las leches.
Y sin embargo, fíjese usted, las vacas son todas iguales.
Sí, señor, pero hay leche de almendras, por ejemplo.
Sí.
Que ordeña las almendras. Debe costar un potosí.
Es cara la leche de almendras, sí.
Sí, ya lo sé. Pero, ¿qué leches hay? A ver, hay leche entera.
Sí, no, sí. Pero espere, no es leche entera.
Hay mucha leche que menos hay.
No, sí, pero hay muchas, hay distintas leches enteras.
De tiene número.
2%, 1%, o sea, la que es liviana, media y alta.
O grasa, claro. A mí claro. No me gusta la grasa, porque no me gusta que se junte en el cuello de la botella, que tampoco hay más.
No, no hay más.
No. Esa como esa cremita que tenía antes. No hay más botella de leche. En principio el lechero venía con sus tarros.
Sí, claro.
Tarro grande y su medida de un litro, etcétera, etcétera. E iba a domicilio y salía el ama de casa con la lechera en la mano y este buen hombre le daba el litro o el medio litro correspondiente y en ocasiones tenía romances.
Sí, señor.
Con la señora.
Y sí, así narrado ya es como lo que falta es el romance, porque todo lo que usted escribió es casi pornográfico.
Claro, una mujer que sale medio desnuda con la lechera en la mano.
Recién levantada.
A decirle al lechero que le dé la yapa. Sí. Bueno.
En Baby Doll.
Es una película pornográfica.
Sí, absoluta. Yo no lo vi eso,
Yo sí lo vi, eso lo vi, sí.
¿Sí?
Pero después fueron reemplazados por los lecheros que venían con la botella de leche.
Claro.
Y la dejaban en la puerta.
Y dejaban en la puerta.
Sí.
Y después ya esa botella de leche pasaron a ser adquiridas en los supermercados, en la fiambrería, y después ya ni siquiera fueron botellas, sino cartones.
Cartones sí. Y sachet. Había un envase de leche cuando yo era chico, pero muy, muy, muy chico.
Sí.
Que era, tenía forma de pirámide.
Sí, claro, las tres niñas.
Sí, señor.
Leche de las tres niñas. Vos la cortabas con una tijera en cualquier ápice, porque
sí.
En realidad era un tetraedro que sí, se podía apoyar sobre cualquier lado y ninguno era abajo ni ninguno arriba, porque además estaba impreso con una repetición ad infinitum del logo y del nombre.
Sí.
Así que nunca estaba al revés.
Ahora, qué lindo envase era. Y además, también como se podía hacer juegos de encastre, se podía apilar eso.
Se podía apilar, digamos, con más facilidad que las botellas.
Sí, claro, boca abajo. Y no se hizo más ese envase. Es curioso.
No.
Es lindo,
no.
Era lindo.
Bueno, y todo así. El sodero también hacía el mismo recorrido.
Sí.
Ahora, la leche es indispensable. La soda para mí es un capricho.
Es la gente que ya es como una adicción. El que toma soda necesita soda todo el tiempo. Pero ya hay mucha gente joven que no toma soda.
No, la juventud, y ha desaparecido casi por completo el sifón.
Sí,
la soda venía en sifones, que además podía convertirse en un arma letal.
Sí. Bueno, ahora hay unos sifones medio grandes de plástico que venden en el supermercado.
No te hacen nada. Ayer habíamos quedado en reemplazar el plástico.
Sí,
si usted me viene con sifones de plástico reemplazando al viejo sifón de vidrio.
Usted no sabe la presión que tiene de gas el sifón ese de plástico comprado en el supermercado. El primer chorro
40 atmósferas.
Le arranca la mano.
Ahora, digamos que el sodero contemporáneo
sí.
Es un sodero heterodoxo que incorporó unas bebidas colorantes.
Bidones de agua, por ejemplo, vende bidones agua. ¿Quién se le va a ocurrir vender agua?
Es el mismo tipo. Acá a mi casa viene Cristian, que le mando un saludo.
Sí.
Y me trae los bidones de agua, por ejemplo.
Sí, bueno, pero le puedo decir una cosa.
Los romances no han cambiado.
No, claro.
O sea, tanto sea Cristian con sus bidones de agua o mi querido Scarinzi con sus sifones en caseros,
sí.
Todos mantenían con un cierto número de clientas un romance.
Bueno, pero a usted le
favor, a favor de la organización machista de la sociedad, donde el hombre salía a trabajar, la mujer se quedaba en su casa, confinada, y venía el sodero y daba rienda suelta a su lujuria.
Bueno, sí, pero señor.
Usted se va a tener que hacer cargo de lo que dice, ¿eh?
Sí.
Sí,
ahora, porque... le digo más. En las casas de departamentos había un cierto anonimato. del,
claro,
del sodero.
Claro, claro.
Entraba... Vos dejabas los sifones ahí, en la puerta, y el tipo venía, se llevaba los sifones vacíos y te dejaba los llenos. Ahora, yo sorprendí una vez a un vecino en cuatro patas, sí, tomándome la soda.
No, señor, por favor.
Por favor. Ahora, escúcheme.
Yo llegué de improviso y el tipo estaba en cuatro patas, agachado, ante un sifón y dándole, así con la mirada perdida, vio cómo hace uno.
Claro, la mirada efervescente. Entonces,
yo puse los brazos en jarra y lo miré.
Qué vergüenza.
Por ahí, él giró la cabeza, le gotearon unas gotas de soda por el mentón. Yo le dije, con que así son las cosas.
Le puedo decir algo que para mí es evidente y por lo cual todo el mundo descubre los romances de los soderos, es porque deja el camión estacionado en una casa.
Claro, lo mismo el lechero dejaba el carro.
Bueno, ¿y qué hace tanto?
Un carro llama la atención.
Sí, con el caballo ahí.
Claro, con el caballo ahí, acostumbrado el caballo a esas esperas. Sí.
Pero el sodero no es como el avestruz, que estaciona en un lado y lo pone en otro.
Puede ser.
Sí, puede también,
ser, pero... Gillespie, que la astucia del sodero vaya todavía más allá que la suya.
Sí, es verdad.
Exactamente, estaciona en la cuadra anterior, delante de una señora insospechable, ya sea por casta o por vieja.
Sí, sí.
Y sí, mientras él daba una carrerita y a la vuelta iba donde le interesaba, ¿no?
Sí, sí, señor.
No se ha filmado nunca esa historia.
¿Cómo que no se ha filmado nunca?
Historia de un sodero, nunca, jamás.
El sodero llama dos veces, señor.
No, han hecho el sodero de mi vida con Daddy Brieva y Andrea del Boca, creo que era.
Ah, bueno, claro, debe ser que yo no la vi.
Sí, 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 se hizo.
Sí, no con las cosas que yo no he visto se hace toda una tradición literaria.
Sí. No sé si Palito Ortega no hizo otra también, ¿eh?
Mirá vos.
No sé.
Palito Ortega de sodero muy bien.
Ahí bien. Tengo dudas, pero Daddy Brieva seguro.
Sí. Daddy Brieva es sodero, seguro.
Sí, es sodero, Daddy Brieva, sí, claro. Sí.
Bueno, después, acá en esta lista está algo que más bien pintoresco, no sé. Que es el desollinador.
Ah, oh, sí. Eso sí que es antiguo, ¿eh?
Sí,
eso
antiguo.
Es muy antiguo. Vamos a pasarlo por alto porque ya cuando yo era chico estaban...
No, es que además ahora las chimeneas son... Las estufas son distintas, aunque sean a leña. Y las chimeneas son como unos tubos ahora, ¿no? No.
Sí, no hay manera.
No, y además, y hay generaciones que ni saben qué es un desollinador. Directamente. No sí, escucharon claro. Jamás la palabra. Sí.
Pero, en cambio, no así el caso del afilador.
Sí, es sí. Cierto. Sigue habiendo.
Afilador, no abandones tu pedal. Dale que dale a la rueda que con tantas vueltas ya te hace cansar. Bueno, afilador hay todavía, me parece.
Sí, hay todavía. Y yo no sé si esto es...
Ahí está, ahí viene.
Este es sí. un afilador oriental.
Sí.
Yo no sé si no es un mito.
¿Qué?
Y espero no ganarme... Es muy fuerte lo que voy a decir.
Bueno, a ver, ¿qué?
Pero se dice que los afiladores es de los oficios más corruptos, de mayor índice de corrupción que
tenga
ese.
Cuidado porque sí, van a venir los afiladores aquí sí. A esperarlo en la puerta con sus cuchillos bueno. Afilados por ellos mismos.
Sí, sí.
Se juntan con los cerrajeros en el bufete.
Claro. Pero...
Sí,
y te afilaban los cuchillos, cosas que ahora no se hace.
No, pero le pregunta... Usted sí. Le pregunta a un afilador, ¿cuánto le cobra...?
Claro, y te dice, ¿podés comprar cuchillos nuevos?
No, le dice un precio, pero después le dice otro, y siempre hay un argumento Ajá. De esto puede haber testimonios quizás de gente. No sé si a usted le pasa, Guirespi, le ha pasado.
No, yo no he sido testigo nunca de semejante abuso. Pero a usted por ahí le vieron la cara de otario.
No, pero somos varios los otarios.
No me pasó. Dígamelo a mí.
Sí sé que el valor de la afilada no es muy claro nunca.
No es claro. No.
Lo que sí he visto, esas bicicletas extrañas que tienen como una
claro.
especie de pie adelante y que el tipo
tiene
se sube
una transmisión arriba. Una transmisión que va a una maquinita, una piedra de afilar, ni más ni menos.
Sí, y el tipo puede estar arriba de la bicicleta sin caerse, pedaleando.
Pero le dice, usted le lleva una tijera y le dice, ¿cuánto vale afilar la tijera? Entonces le dice, por ejemplo, 500 pesos, no sé cuánto
Cuidado
vale.
Cuidado que afilar la tijera no es tan fácil, ¿eh?
Bueno.
Tienen un filo especial.
La termina de afilar y le dice, usted va con los 500 pesos y le dice, son 1.000 pesos. ¿Cómo 1.000 pesos? Le dice.
Y claro, si tiene dos hojas la tijera.
Eso
claro.
es lo que le dice el afilado.
Tiene dos agujeros para meter los dedos.
Bueno.
500 pesos por agujeros, ¿se entiende? Sí, ¿de qué estamos hablando? Afilar quiere decir también en lenguaje familiar. Digamos, ha sido reemplazado por un verbo mucho más útil, afilar. Pero afilar era ir a abrazarse uno con su novia.
Sí, sí.
Abrazarse, claro. A tocarse, a besarse.
Sí, también en desuso eso. No digo el abrazarse, sino...
El afilar.
Bueno, ¿no se decía tengo un filito?
Tengo un filo, claro, sí, por eso. O X afila con Y.
Sí, señor.
Sí, parece que afila con...
Pero tener un filo era una relación, digamos, no seria.
Sí, claro, sí. Afilar era más físico también.
Sí.
Pero tener un filo sabe que... era un poco distinto que afilar.
Claro.
El filo era un novio de segunda categoría, aunque hay un cuento del tío que se llama El Filo Micio, que es el novio que finge estar juntando la plata para los muebles.
Ah, sí.
Y un día se va con toda la guita que le dio la novia.
Nunca se casa, nunca, claro. Después se reemplazó por rascar en una época.
Sí. Pasó rascar es mucho más obsceno y sigue vigente para mí.
Bueno, rascar.
No sé si sigue, ¿eh? Me parece que no.
Bueno, yo por lo menos lo uso mucho. Cuando no salgo con alguna dama, ¿qué les parece si vamos a rascar?
No, a un lugar
un poco más íntimo.
Igual es más lindo afilar que rascar, no tiene nada que ver.
A mí me gusta rascar, pero es muy ordinario, sí.
Sí.
Es ordinario.
Se encuentra también, y disculpen ustedes, franelear.
Sí. Bueno.
Bueno, hay mucho. Franelear, apretar, en una época
sí,
también.
Sí, bueno, sí.
Y hay otro más fuerte.
Ahora es la juventud, los millennials, es transar.
Bueno, transar se transaba cuando tú tenías 14 años, señor.
Bueno, señor.
No, pero ahora
o sea,
es más...
No hay edad para el sexo millo. No. O sea, para el sexo de portones, aguanes, yuyales y ligustrinas. Ese sexo a medias, tan común en el Gran Buenos Aires especialmente.
Sí, claro.
Y si no le dice, tengo un asunto.
Tengo un asunto entre manos, sí.
Tengo un asunto.
Sí, sí. Bueno, el siguiente oficio que viene aquí, en esta cadena de la nostalgia que hemos inaugurado esta noche.
Sí, qué cadena de la nostalgia,
sí,
¿verdad?
Sí, señor. Es mimbrero.
Mimbrero.
Acá lo hemos usado, pero con cierta malevolencia, refiriéndonos a las personas que trabajan con el mimbre y con la paja.
Claro. Sí, señor.
Dándole el nombre genérico de mimbrero.
Sí,
es
claro.
El mismo sindicato.
Sí, es el mismo sindicato. A la mañana trabajan con el mimbre y a la tarde no vienen.
No le cuento lo que son las internas en ese sindicato.
Sí, por Dios.
Las dos corrientes.
Bueno, ahora, ¿pero qué es exactamente el mimbrero? Habrá uno que conozca estas cosas. ¿Qué hace? Para mí, especialmente,
bueno,
sillones de patio.
O el que hace canastas también por ahí.
Y también canastas de mimbre. Sí.
Pero antes, y ya que estamos en la cadena de la nostalgia, había unos vehículos que a veces eran de, como un carromato con un caballo, que venía lleno de cosas de mimbre, pero que ni se veía.
Pero mayormente de paja, le voy a decir.
Sí.
Con escobas, ¿no?
Claro, mucha escoba, mucho silloncito de niño.
Claro, eso.
Banquitos. Silloncito de niño y mesita de niño.
Sí.
Había mucho de eso. Mucho canasto para meter la ropa sucia.
Sí, señor. Sí, bueno,
eso es mimbre. Todo eso
es paja.
No, no es paja.
Mire que yo sé reconocer un mimbre cuando lo veo.
Sí, bueno, pero escúcheme. Barton,
que no le vendan paja por mimbre.
Claro.
Existían unas canastas que eran como para fruta, bastante grandes, con una manija, que eran de mimbre esas.
Pero yo cada vez que me imagino una canasta, usted se imagina la canasta del almacenero. La canasta familiar, por ejemplo.
Sí.
Sí.
¿Usted de qué se la imagina?
De mimbre.
Cuando todos los meses alguien anuncia cuánto está valiendo la canasta familiar. Yo me lo imagino de paja.
No, pero usted tiene mal simbolizado el asunto.
Usted me parece que no sería capaz de distinguir la paja del trigo.
Mire, yo aquí mismo en mi casa yo tengo una canasta de mimbre.
A ver, tráigamela.
Si quiere se la traigo, va a ver que no es de paja. Voy a tardar porque es en la otra punta.
Bueno.
Pero, como las paneras por lo general son de mimbre, hay de paja.
Son de paja.
No. Usted.
Las paneras esas trenzadas, muy, muy prietas, que casi se mueven cuando uno las manipula, son flexibles.
Pero esa
sí. Señor.
Esa sí.
Los techos de los quinchos, ¿de qué los hace usted?
De paja, esos son de paja. Sí, bueno, pero de paneras hago los techos.
Bueno. Después viene colchonero.
Sí, bueno,
claro, sí. los ¿cómo se llaman? ¿Cómo le dicen a los colchones ahora?
Sommiers.
Está, el sommier ha venido a dejar sin trabajo a muchísimas familias, señor presidente, que estamos aquí expresándonos y que hemos llenado la Plaza de Mayo.
Sí, porque ahora directamente el colchón se tira a la calle. No.
Y hemos resuelto acampar, hemos puesto colchones aquí en la Plaza de Mayo, hasta no tener una respuesta favorable.
Bueno, miren, la respuesta que yo les puedo hacer llegar, yo soy vocero, ¿cómo les va?
¿Qué tal? ¿Es usted? ¿Vocero es usted? Otra profesión que también está en extinción.
Mire, me dicen de jefatura que se queden tranquilos, que algo
qué bien.
Que algo se nos va a ocurrir.
Qué bárbaro.
Pero que por favor retornen a sus hogares y salgan de acá de la plaza porque...
Bueno, el colchonero iba a tu casa también.
Ah, mire, y a coser seguramente.
Claro, no, agarraba el colchón. Le sacaba todas las plumas, lo que sea, no eran de pluma, eran de no sé qué.
Sí, sí, de esa viruta de lana.
Sí, no sé, pero de pluma también había.
Sí.
Y la pasaban por una máquina y le volvían a dar aire.
Sí.
Le volvían a dar esplendor a ese relleno.
Sí, sí.
Estaba muy aplastado.
Claro,
se habían formado hoyos en el medio. Matrimonios mal avenidos por culpa del hoyo del medio, etcétera. Y ahí te lo hacían de nuevo con tus mismos materiales o agregando algún pedazo de cotín, que así se llamaba la tela en los agujeros, ¿no? Sí, sí. Yo tenía mucho la costumbre de hacer agujeros o de agrandar los agujeros de los colchones con el dedo, con este.
Sí, claro, no.
Porque siempre fui de mal dormir.
Pero
entonces, aburrido en la alta noche, metía el dedo en los agujeros de los colchones hasta que los agrandaba de modo tal que había que llamar al colchonier.
¿No sabía que usted ocupaba su insomnio horadando con el dedo superficies?
Así es. incluso metiendo dentro del colchón caramelos, golosinas, claro, trozos de sándwich o cosas que no tenía ganas de devolver a la cocina.
Claro, una la bombilla del mate, por ejemplo, una claro, cucharita.
Bueno, calecitero.
Claro. Sí, sí, sí. Es cierto.
Hay pocos.
Sin embargo, hay algunas calecitas de lujo por ahí.
Sí, hay, hay. Y unas de que no son de lujo también hay.
Sí, sí, en Monte Grande hay una todavía.
Mire, yo una vez me peleé con un calecitero, tuve una discusión. Yo venía, bueno, venía de mi oficina, ¿cierto?
Sí.
Con mi traje, mi correspondiente maletín, y llegaba a la estación Casero, por ahí tipo 7, 8 de la noche, ya estaba allí. Y me iba a la calecita a dar una vuelta, ¿cierto?
Sí.
Porque uno trabaja, pero también se quiere dar los gustos en vida.
Sí, bueno, señor, sí. Me parece bueno, no, perfecto.
Me parece que
íbamos
es para los
con
niños,
el doctor Portolongone, a veces me lo encontraba allí.
Sí.
Y también, al volver de su despacho en el ministerio, se daba dos o tres vueltas en la calecita.
¿Y
pero yo empecé a advertir que el calecitero, sí, que es el que ofrece la sortija, recuérdese cómo funciona este subsidio.
Sí, señor.
El calecitero va ofreciendo, mientras gira la calecita, un elemento metálico al que llamaremos la sortija. Los sí, niños tratan de arrebatarla de mano del calecitero.
Sí.
Pero en realidad este manipula las cosas de tal modo que el que obtiene la sortija es el que él quiere.
Claro.
Claro, claro. Por ahí retira un poco la mano.
Haciendo fácil el acceso a la sortija para algunos y tornándola inaccesible para otros.
Claro, sí, algo que es muy fácil para él, además de hacer una manipulación.
Claro, está adiestrado en vueltas y vueltas. Bueno, yo noté con el tiempo de que casi nunca o nunca obtenía yo la sortija.
Y bueno, sí, bueno.
A pesar de considerarme incluso mejor dispuesto que muchos niños de 4 años.
Y sí, era, pero
que lo obtenía ahí, mucho más seguido que yo.
Por ahí no se la daba porque usted era grande.
Claro, ahí está. Bueno. Ahí vamos al punto. Y un día lo agarré al tipo. Le dije, mire, señor, yo con todo respeto le digo que vengo acá, usted me conoce. Sí, cómo no, doctor, me dice. Y no saco nunca la sortija. Y hay niños que la sacan todo el tiempo. Yo no la saco nunca. Sí, me dice, pero usted es grande. Ah, ah, ah. Sí, ¿por sí, qué no pone un cartel acá donde diga, los grandes no podrán optar por el beneficio de la sortija?
No, y el bueno,
tipo
pero...
miró, ahí me miró el tipo.
Y sí.
Y me dice, bueno, dice, la siguiente vuelta se la voy a dar a usted. No, le digo,
bueno,
a mí de lástima no me la das.
No.
Yo me la quiero ganar como cualquiera.
Bueno, pero entonces...
Y ahí le levanté un poco la voz porque vi que había un par de minas que me estaban mirando y que hacían que sí con la cabeza.
Señor, por favor.
Como que a ellas le había pasado lo mismo o algo.
Pero la usted mina... no hay sortija que le venga bien así. Porque...
No crea, no crea.
Ya le ofreció.
Y bueno, al final no fui más. Le digo, mire, voy a cambiar de calecita. Le digo, yo he estado en señoras calecitas.
Sí.
Bueno, sí, está bien.
Donde señor, hay respeto y donde hay... oportunidades para todos.
Sí,
no solamente
bien,
para los niños y los alquilones.
Bueno, pero me parece que la calecita es para los niños, porque usted si se subiera a uno, por ejemplo, de los caballitos clásicos que hay.
¡Ni
ahí,
me
¿no?
hable! Sí.
Bueno, se rompen esos caballitos si sube un adulto, ¿no es para un adulto?
No, no, ¿por qué? ¿Quién le dijo que se rompen? Son de
fierro. Son chiquititos. Sí,
pero chiquito. Queda... Pero
le colgaban las piernas.
No, al contrario, no me colgaban, las tenía en el piso.
Claro, quedaba como en zancadilla cuando el caballo bajaba.
Sí, claro, no podía yo sentarme realmente porque no sabía, iba arrastrando las piernas por la pradera. Bueno, no hay más calesiteros.
Muy pocos.
No hay más. Pero no hay tampoco guardas. ¿O sí?
están en la puerta de, en los accesos a veces del tren, no adentro del tren.
Ajá. No pasa más diciendo, pase boleto y abono.
No, no, creo que no.
No, porque
están en el acceso a la estación.
Como está la tarjeta electrónica, sube y ha cambiado el sistema. Ya directamente que usted, cuando el molinillo le permite entrar, ya se supone que tiene el boleto.
Bueno, pero yo tengo una fábrica. Buenas tardes.
Buenas tardes.
Y suerte que la radio de ustedes me deja esta oportunidad.
Bueno, sí, bienvenido. ¿De dónde llamás?
No, estoy aquí.
No te veía.
Tengo una fábrica que fabrica máquinas de picar boleto.
No se usa más.
Hemos quedado 87 familias en la vereda. No, en la calle.
En la vereda. Bueno, pero ¿por qué en la vereda? ¿Por qué no cruzan a la calle? Porque si no son noticias.
No, no, quiero decir que hemos quedado sin trabajo.
Bueno, mire, lo que pasa es que lo que ustedes se tienen que reconvertir.
¿Que reconvertir en qué?
Porque si usted hacía máquinas de picaboleto, piense en cosas que necesitan ser agujereadas. Piense en eso.
Estoy pensando.
Y ahí se le va a ocurrir cómo reconvertir la actividad.
Claro, bueno, no se me ocurre nada que necesite un agujero con tanta urgencia.
¿Sabe lo que está funcionando ahora? Por ejemplo, los videogames, la tecnología, el software. Eso es lo que está funcionando.
¿Y el agujero dónde va ahí?
El agujero sí es. No pregunte mucho. Pero... No, mire, lamentablemente el mundo da vuelta, ¿vio? El mundo gira.
¿Qué quiere que haga?
El tiempo pasa y hay oficios que terminan. Usted se tiene que cambiar de oficio.
A mí, nosotros aquí en este programa, ¿qué tal? Digo yo, retomando el discurso. Hemos defendido los derechos de los carameleros de los cines.
Sí, señor. Sí.
Es cierto, mire, que hubo un momento en que abusaron de su poder.
Y claro, porque fue tan grande el abuso y los precios que ponían los carameleros del cine.
Que seguramente ya están instalados con sus propias industrias.
Sí.
Hay algunos de ellos que deben tener, por ejemplo, fábricas de máquinas de picar boleto.
Sí, no, ni
siquiera. Sí,
bueno. No, tienen criptomonedas, están en el mundo financiero.
Claro, claro. Por eso no hay... No hay manifestaciones.
Claro, ¿qué les importa?
Pero yo he llegado a pagar, hablo en dólares, ¿no?
Sí. Sí.
$125 por un maní con chocolate.
Sí, bueno. El maní con chocolate...
Porque ellos funcionaban especialmente con la pareja.
Sí.
Vos ibas con tu novia elegía ponerle un maní con chocolate... Y el tipo recién después te decía cuánto valía.
Sí, señor.
Cuando ya tu novia había roto la caja y se había incorporado así, inclinando el pescuezo para atrás, la mitad de los maní con chocolate, señor.
Y
sí,
que estaban todos viejos, húmedos y venían en una caja amarilla.
Sí, una caja amarilla dibujada manices con chocolate.
Sí, era, tenía un packaging muy, muy básico. Pero lo más caro, eso era como lo que salía. Pero de pronto tenía dos chocolates carísimos. Que era el soufflé o el aero, claro.
Claro.
Sí, señor.
Pero el grande. Y era muy... Ese era caro.
Muy grande, sí. ¿Cuánto vale? 500 mangos, decía el tipo.
Sí. Y lo más caro era el helado. De pronto había helado en una cajita de...
¿Y los? Había helado, sí, había.
Y eran caros.
¿Y los? Tanto que era lo que más se vendía. Especialmente en verano. ¿Hielos?
¿Qué? ¿Diario dice o qué?
¿El qué? Helados.
¿Hielos? No se entiende.
¿Hielos chocolate como hielos? ¿Hielos?
De pronto sus...
¿Qué helados tiene?
Bueno, tengo el bombón, solo bombón.
Bombón helado, sí, no había mucha helado. Variedad. No. ¿Qué quiere? ¿Que venga acá con todos los tarros de la heladería y le pregunte de qué lo quiere? Tenemos nada más que el helado común, bombón helado.
Bombón helado. A mí me da bronca porque uno de mis hermanos, cuando nos compraron el bombón helado, que venía con el palito, ¿no? Se metía todo el helado.
Algunos en la boca. No venían con el palito.
No, algunos eran sin palito.
Eran un cuadradito, con un papel así medio metálico.
Pero el que venía en palito se lo ponía todo en la boca y sacaba el palito pelado. De un solo bocado tomaba todo el
helado. Ah, bueno.
Por favor.
Con lo que cuesta. No duró nada.
Últimos oficios, por favor.
A ver.
Bueno, acá tenemos el posero. Eso en el Gran Buenos Aires. En Buenos Aires no hay poseros.
No, sigue existiendo porque en
Pero en el Gran Buenos Aires sí, claro, cómo no.
Sí, no llega el agua corriente.
Claro. Pero además el posero también no es el que hace otros pozos, por ejemplo, para hacer piletas y otras cosas.
En general no, hacen solo pozos ciegos.
¿Solo pozos ciegos?
Sí, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Solamente los nuestros son pozos ciegos.
Bueno, pero mire...
Venían con una maquinita que iban haciendo el
pozo. Pero ya que usted hace pozos...
Sí.
Yo lo quiero contratar...
Usted dice que necesita un pozo así fuera de catálogo.
Sí. No, para hacer una pileta, voy a hacer una pileta olímpica porque...
Bueno, eso no es un pozo, señor.
Pero escúcheme, ¿qué se va a meter parado en la pileta?
Se mete únicamente que se meta parado y listo. Y se pega una remojada y sale.
Bueno,
es la pileta más barata que hay.
Pero discúlpeme.
Igual nosotros hacemos unos pozos que a veces tienen 20 metros de profundidad. ¿Para qué quiere 20 metros de profundidad de la pileta?
¿Pero qué saca? ¿Petróleo? ¿20 metros ya hay petróleo?
No, sacamos agua muchas veces.
Bueno, yo le estaba ofreciendo un trabajo porque usted me enteré que están en vías de extinción.
Resulta que yo me estoy extinguiendo de puro finado.
Y bueno, por eso le digo, no me quiero hacer la pileta cuando se trata más o menos de lo mismo, señor. Cambia un par de cosas y ya está.
No, bueno, pero ¿sabe a qué me voy a dedicar? ¿A parador qué? De bolos.
Ah, pero también está en vías de extinción.
Sí, estamos, señor. También estamos aquí en la Plaza de Mayo, ¿cómo le va? Son todas máquinas ahora, por las películas norteamericanas.
Sí, señor. Máquina. Y porque era peligrosa también esa profesión,
Sí, te encajaba muchos bolazos.
A veces se apuraban los jugadores y tiraban la bola antes que...
Cuando uno estaba acomodando los palos, ¿sí?
Sí, señor.
En la esquina de mi casa hay una cancha de bolos. Y cuando pasa tu hermana, etcétera. están desapareciendo también los ascensoristas, los paragüeros, los faroleros, que eran los tipos que antes prendían, no los que prendían la luz de gas o...
No, eso ya desapareció hace muchísimo.
Eso sí, pero antes de estas lamparitas de la calle que se prenden porque, por ejemplo, porque anochece,
sí.
Había... En cada barrio una caja con una llave y un tipo que trabajaba de eso, de prender y apagar las luces.
Ah, bien.
Cada tantas manzanas. Yo sé porque mi amigo el Gordo Fresa, cuando era adolescente, trabajaba de eso.
Sí.
El Gordo buscaba siempre esos trabajos.
El Gordo Fresa volvió.
Sí, sí.
Muy bien.
Bueno. Sí, pero esos ya se extinguieron, ¿eh? O sea,
sí, no, no.
Hace mucho.
Ahora había que saber, dónde estaban esas cajas.
Y bueno, pero le dirían, la empresa que lo contrata le dirían.
Claro, le dirían. Le decían y le daban una llave. Claro. ¿Por qué? Para poner a cubierto el régimen de luz y de sombra de la ciudad, a cubierto de los niños,
claro.
Y los gamberros. Imagínese.
Pero usted sabe que hay un oficio actual que se emparenta con esto que usted dice, que me resulta siempre muy misterioso, que es el tipo del medidor.
Sí.
Viene a mirar el medidor.
El que viene a mirar el medidor y anota en una computadora, anota ahora que de mano. Sí.
No en un papel de porquería como el que traían antes.
No, pero yo digo, ese tipo, entre nosotros, ¿no?
Sí.
Es sobornable. Digamos, todos.
Claro.
Y
yo
trabajaba
siempre con 100 mangos.
Claro, sale a la puerta
y le
de la
decía,
casa.
Anótame cero.
No sé si cero, pero que vaya menos, le anota menos.
Claro.
Y señor.
Va a salir más barato. Yo lo veo al tipo que pasa,
sí,
pero.
Usted sabe
eso me
que
parece que es dejar en manos de cada empleado un poder de decisión demasiado grande, me parece a mí, ¿eh?
Me parece que no, que la computadora lee un código, ¿no?
¿Usted qué ahora sabe? No sé cómo es. Antes el tipo
no sé cómo es.
Cualquier cosa en un papel.
Lo que sé es que me deja siempre la puerta de chapa del gas, me la deja toda tirada a un costado.
No, en mi casa está adentro. Lo tengo que le tengo que abrir la puerta al tipo yo.
¿Sí? Ah.
Sí.
No, cuidado con lo que está diciendo, porque mire que es ilegal tenerlo adentro. Usted se
siempre lo tuve adentro, ¿eh?
Sí, pero cambió las disposiciones.
Y pero no me di cuenta cuando me lo sacaron, pero ahora que estoy pensando, hace rato que no viene el tipo.
Bueno.
Así que me lo sacaron.
Claro, lo debe tener afuera.
Claro.
Sí. Y tiene una puertita de chapa.
Sí.
Que a veces no entra bien, se va deformando, no tiene bisagra, nada, entra presión. Y
sí, que el tipo le pega y después se te abre.
Le pega una patada.
Pero bueno. pasan los tres tipos, el de la luz, el del gas y el del agua también.
Claro, sí. Con lo cual, a mí me da mucho miedo de que quien toca el timbre no sea en realidad un delincuente.
Y bueno, no, pero por eso...
Me aten y me dejen ahí. Y se lleven todos mis bienes.
Bueno, lo que pasa que nosotros, los que somos de familia de lecheros...
Sí.
¿Qué tal?
¿Cómo le va? Ahora nos dedicamos a esto porque...
Claro.
Se emparenta de todas maneras. Vamos casa por casa.
Pero pueden mantener relaciones ilícitas con las señoras que viven ahí. Usted le puede decir, ¿no quiere que le lea el medidor, patrona?
Claro, las posibilidades están intactas.
Claro.
Andadas.
Incluso me parece, bueno, el sistema de metáforas es más conveniente para los lecheros.
Sí.
Pero déjeme que le mida la corriente, no está mal.
O el gas.
Sí. Sí. Bueno, y después ahí están ascensoristas, aguateros, tacheros, no taximetreros, tacheros en el sentido original de la palabra, o sea, el que arregla tachos.
Ah, mire usted,
había tacheros.
No sabía eso.
Sí. Se le operaba bueno, el tacho, ahora ni tacho hay, o son de plástico los tachos.
Claro.
Bueno, ¿qué pasa con conductores de radio?
Y estamos resistiendo.
Está complicado, ¿eh?
Sí. Está complicado.
Sí.
Calcule que hay muchas radios que trabajan a pura música nomás.
Sí.
Y graban. Los locutores graban en 10 minutos, graban todo el día porque son siempre dicen lo mismo. Y bien, continuamos aquí con música en la noche.
Sí. Y hay radios manejadas por robots directamente.
Sí. Algunos de ellos muy famosos.
Sí. O sea, sin operadores, me refiero tampoco, sin nada. Es un robot.
Sí. Bueno, me abstendré de hacer cualquier comentario. ¿Qué le parece si hablando de cosas en extinción? Vamos a ver qué opinan nuestros oyentes.
Bueno, nuestros oyentes que están ahí son de carne y hueso, ¿eh? Y escriben al WhatsApp de los oyentes, que es 65855580, el prefijo 11, ¿no? Que es de Buenos Aires, o 54911, si escriben desde el exterior.
Bueno.
Nos escribe Álvaro Tarigo, desde Florida, Uruguay.
¿Qué tal?
Dice, siempre espero que lean mi mensaje, y hoy llegó el día, así que me tomo el atrevimiento...
Porque lo envió.
Sí, me tomo el atrevimiento de pedirle al negro el tango Madre Selva.
Bueno, vámonos, lo vamos a pasar oportunamente. Dale. Tango Madre Selva. Thank you. madre selva. Bueno, la explicación de Gillespie del origen de un ecosistema acuático a partir de los peces embarazados que caen de los picos de los pajarillos en las lagunas que se forman a partir de mangueras olvidadas abiertas toda la noche, es lo más científico y ecológico que aprendimos en la vida. Clau de Sierras Chicas.
Muy bien.
Es lo más científico, por lo menos, que va a escuchar en los medios de comunicación. No sé si...
Sí, claro. Se escuchan otras cosas casi igual de científicas que esa.
Emparentado con la ciencia, Gustavo Mainardi, oyente del programa, nos escribe. En el secundario tuve un profesor de física, el ingeniero R, así lo nombra, al que en forma de chanza los alumnos llamábamos el hombre metálico, ya que tenía los cabellos de plata, el corazón de oro y sigue con otras partes de plomo.
De fierro.
Sí. Abrazo, le gusta el programa. Bueno.
Tengo en casa, dice Hernández de Bruselas, tenemos oyentes cada vez más lejanos.
Sí.
El tesoro de la juventud, que suelo mencionar yo, ¿no? Acá dice que lo mencioné el 27 de julio. Si quiere, se lo puedo hacer llegar, porque no sabemos qué hacer con él, con esa colección. Son 200.000 tomos. ¿Cómo me lo hace llegar? Tiene que venir en vapor.
Sí.
Bueno.
María,
mi padre, yo calculo que él siempre soñó con tener el tesoro de la juventud.
Uh-huh.
A él le gustaban mucho los libros de divulgación. Le gustaba mucho leer esas cosas. Y siempre hablaba del tesoro de la juventud, pero nunca lo tuvo. Ni tampoco lo compró nunca. Pero yo adquirí de él, que vaya a saber cómo habrá accedido a mirarlo y a recorrerlo, esa admiración por un libro que yo tampoco tuve nunca, ¿no? Esas enciclopedias tipo la Enciclopedia Británica, que eran muy respetadas en aquel tiempo y muy respetables después de todo, ¿no? Uh-huh. Pero que hoy ya no tienen sentido. Por la misma razón que no hay carameleros.
Claro. Y había otros libros también juveniles, al menos después que yo recuerdo de chico, como La naturaleza lo pensó antes.
Claro, pero este era directamente una enciclopedia.
Eran ilustrados.
Claro. Sí, había uno que se llamaba Lo sé todo.
Sí.
Sí. Ya sé quién era el autor. Bueno, ¿qué más? Dale.
María de Hurlingham dice, una consulta para Alejandro. Usted ha desarrollado su talento disfrutando de diversas disciplinas artísticas. Quiero preguntarle si se ocupa de la pintura, porque me gustaría estar enterada de su obra plástica, si existiera.
Suelo decir muchas veces cuando alguien me lo pregunta, y a veces sin que me lo pregunte nadie, que mis talentos plásticos son iguales a cero. Y aunque aprendí a fuerza de trabajo, porque trabajé con muchos buenos ilustradores y diseñadores, porque formaba parte también de mi trabajo, el apreciar y elegir, pero aprendí a disfrutarlo y a verlo y a gozar en cierta manera de las obras plásticas, pero no he pintado nunca nada, soy inocente. A lo sumo le dibujaba a los niños, cuando eran muy chicos, autitos. Autitos conducidos por el ratón Mickey, por ejemplo.
Bueno.
Bien. Debo confesar que días antes de que Barton comentara su situación con los loros del vecino, soñé que conocía a Patricio en su casa y que tenía un patio lleno de aves exóticas de todos colores. No sé cómo interpretarlo. Yo sí.
¿Cómo?
No puedo decirlo.
Ah, bueno.
Se interpretan todos los sueños, señor.
Sí, siempre los sueños tienen un componente.
Quieren decir eso que usted estaba por decir.
Sí.
A la vez recordé a Dolina relatar en algún programa antiguo que supo tener un loro unitario que decía, Rosas, como hombre te perdono mis cadenas, pero como argentino las de mi patria no.
El loro José Mármol se llamaba.
Ojalá el maestro pueda cantar hoy un pedacito de Papel Picado, uno de mis tangos preferidos. Abrazo, gente, gracias por la compañía. Fernando de la Rioja.
Aquí dale. Ezequiel de Tanti, en Córdoba. Le quiero preguntar a Dolina si ha tenido apodos que no conocemos en su ámbito familiar o en amistades.
No, por ahí algunos chicos más grandes que yo tuve la suerte de conocer. Digo, tuve la suerte porque eran tipos que me permitían arrimarme a su fogón, por decirlo así. Por ahí me decían alguna cosa, pero si no, no, negro, siempre fue negro. No me acuerdo. Dale.
Bueno, aquí Mariano de Malargüe, ahí en Mendoza, al sur de Mendoza, dice, no sé cómo registran las canciones por WhatsApp, los pedidos para el trío sin nombre, y pasa una lista que creo que al trío no le va a alcanzar el año para hacer tantos temas.
Hola a los tres. Aquí hola. Salva Romero, de Sevilla. El virus nos ha pillado a traición y estamos en confinamiento. Gracias a los programas de la venganza, las horas lentas se hacen más llevaderas.
Bueno.
Sois estupendos. Muchas gracias, Salva.
Muchas gracias. Vengadores, la otra noche acaban de mudarse a varias estaciones y hay muchos que vienen hasta Bariloche buscando el aire puro. Tanto que es así estamos ahora, resultados catastróficos, negro. Saludos desde la ciudad, soy Fede.
Bueno.
Bueno, debe de haber mucha gente que está yendo para Bariloche.
Sí, está hecha una megalópolis.
Sí, es la temporada. Mire, aquí Lucas Dib, que está en el Líbano, específicamente en Beirut.
¿Qué tal? No sé si... Ahí también hay mucha gente que va a esquiar.
Sí. ¿Hay oyentes en Argentina? Porque todos los que escriben vienen, son de otro lado. Dice... No, todos no. Ahora me van a decir que no, yo escribí. No, todos no, pero muchos del exterior. Les sí. cuento que estoy sentado al borde de una pileta escuchando lo de Berguela hermano, sí, el otro día. Me río solo y la gente me mira raro.
Pero que en Beirut por... todo el mundo te mira raro.
Gracias por hacerme compañía en este país hermoso, pero donde de a ratos me hace falta reírme en castellano y ustedes me acompañan, pero está
mal. Los cedros del Líbano. Bien. Mariana desde Escobar, que queda en la Argentina, me parece.
Sí, no.
La planta no a la que Barton se refiere con plumerillo es la Cortaderia scolana, o una nativa de valor ornamental. Desaconsejo su uso como juguete íntimo porque es urticante.
Claro.
Ah, mire.
Se lo digo como paisajista.
¿Usted es paisajista?
No, es solo soberbia, según dice.
No, es alérgica.
Bien. Se escribe Alberto desde Mendoza. ¿Le podrán dedicar tinta roja a Raúl Ruiz, mi padre de 86 años?
¿Qué?
Tinta roja.
Tinta roja.
Ah, sí. Va de nuevo. Lo voy a tocar con el bandoneón.
A ver.
Un momentito. A ver, traiga el bandoneón. Maestro Anselmo Graziani. Bueno, ¿qué más?
Bueno, gracias a Fernando Taveira de Artigas, José Rubino, que se queja de que la radio se escucha perfecto, pero dice que al horario del programa no la puede agarrar bien.
Acabo de llegar, ¿de qué hablan?
De la señal.
Soy Pedro, pero de Punilla.
El mentalista la vio sí. medio mundo. El tipo es muy entrador, tiene una idea original y es un clásico, donde los malos son malos y los buenos, etcétera. Un abrazo y toda mi admiración artística e intelectual para usted y al grupo que lo acompaña. Muchas gracias.
Hace claro. 35 años que me acompañan todas las noches. Quisiera pedir el tema Il Supermano, que hace tiempo que no lo hacen.
Hace
sordo.
Mucho. Bueno.
¿Qué más? Bueno, a ver, creo que habría que hacer una pausa, me parece. Sí.
No sé si acá el oyente cuasi fiel, o Javier de Córdoba, oyente clásico, dice sí. que la única vacuna que rechaza es la moderna, porque prefiere cualquiera que sea contemporánea. Es un alarde de corrección cultural, ¿no? A veces en el lenguaje habitual decimos moderno, pero en realidad es más correcto decir contemporáneo, ¿no? Sí, sí. El hombre moderno. Bueno, el hombre moderno es Leonardo da Vinci, ¿no?
Claro.
En realidad deberíamos decir el hombre contemporáneo. Entonces a él le gusta más una vacuna contemporánea que una moderna, que debe ser de 1480, por ejemplo. Bueno. Bueno, hagamos. Dale.
Pausa. Continuamos en La Venganza Será Terrible, estamos en las 7:50, haciendo el programa, ya saben ustedes, de forma remota, cada uno desde su casa, pero también en contacto a través de redes sociales, somos La Venganza Radio, y hay un sí. WhatsApp para ustedes, para los oyentes, que es 11-6585-5580.
Bien, vamos a hablar hoy de un conflicto entre actores shakespearianos. Uh-huh. Atención, un gravísimo conflicto que tuvo lugar en los Estados Unidos y también en Inglaterra, entre dos grandes actores que eran especialistas en Shakespeare. Hablando de Shakespeare, recomendamos Ricardo III, que la están dando ahora en el Teatro del Artefacto, que es nada menos el teatro de ahí de Sarandí 760, en Capital. Es el de Serrano, ¿no?
Bueno. Sí.
Y están dando Ricardo III, que es una obra de Shakespeare, con María Ángeles Alfonso, Cora Varengo, Ernesto Falque, Carolina Gio, pero la dirección de Ricardo III es de Mario Moscoso, querido amigo,
bueno.
Al que saludamos. ¿Esto cuándo es? Pregunta el shakespeariano oyente. Los sábados, todos los sábados a las 20 en Sarandí 760. Y usted puede comprar las entradas o no en www.teatrodelartefacto.com.ar. Ahí pregunte si quiere saber alguna otra cosa, ¿no? Bueno.
Muy bien.
Pero ahora voy a seguir hablando, no me interrumpa más, Moscoso.
No, bueno, pero estuvo muy atinado porque vamos a hablar de Shakespeare, justo.
Sí, bueno, pero bueno. Podríamos decir que antes de la televisión y antes del cine, las estrellas eran las grandes actrices y los grandes actores del teatro. Algunos actores llegaron a alcanzar muchísima fama en el ejercicio teatral de un solo autor. Había actores que se especializaban en un autor.
Sí.
Y desde luego, casi siempre era Shakespeare, ¿no? Las adaptaciones de una misma obra iban desde elegancias vanguardistas casi, a culebrones que degradaban un poco la letra, pero que gustaban mucho a las multitudes. Los actores que conseguían especializarse en Shakespeare, lograban convertirse en celebridades y vivían una vida dedicada a su obra. Cuentan que acumulaban seguidores muy leales, comparables a los que acumulan las celebridades modernas o las estrellas del deporte. Las obras de Shakespeare pasaban por todos los estratos de la sociedad. Las consumían los macanudos, los aristócratas, pero también la gente humilde. Durante la fiebre de oro en California, los mineros pasaban los duros meses de invierno sentados alrededor de fogatas, representando las obras de Shakespeare de memoria. Mirá vos. El teatro de los Estados Unidos de mediados del siglo XIX estaba dominado sobre todo por actores británicos, pero por ahí apareció un norteamericano. Se llamaba Edwin Forrest, que se hizo muy famoso. Forrest fue el primer gran actor estadounidense especializado en Shakespeare. Cuentan que no tuvo demasiados problemas para convertirse en un ícono nacional, sobre todo a raíz de su interpretación de Otelo en Nueva York en 1826. La facción opuesta, o sea, la de los actores británicos, sí, estaba encabezada por William Charles MacReady, un actor que había debutado en 1810 y que consiguió bastante fama gracias a sus papeles de Ricardo III. Hablando de Ricardo III.
Sí, no, ya lo dijo.
Ah, ya lo dije, bueno. De Ricardo III, Hamlet, el rey Lear, Macbeth, y por supuesto Otelo, ¿no? Entre otros. MacReady no solo era considerado como el mejor actor de su generación, sino que además contribuyó a la creación del teatro moderno inglés. Digamos que fue un tipo que hizo aportes intelectuales al teatro. Y empezó una competencia tremenda. De un lado, el actor norteamericano, Forrest. Del otro, el inglés, MacReady. La crónica dice que el terreno estaba abonado para que entre ambos actores surgiera un enfrentamiento con un componente más social y político que teatral. La interpretación de Shakespeare llegó a convertirse en uno de los puntos fundamentales de la discusión o de la discordia entre Inglaterra y Estados Unidos. Además, el inglés, MacReady, se convirtió en el representante de la aristocracia norteamericana que casi extrañaba la dominación inglesa de América del Norte. Y Forrest, en el actor que representaba al proletariado y también a la independencia de la nación norteamericana. Y la prensa de ambos países echó más leña al fuego le echó en realidad, sí, con innumerable cantidad de columnas, artículos, críticas, en las que se valoraba a ver cuál de los dos era mejor. Y empezaron a pasar cosas bastante ásperas. La rivalidad entre ambos actores se volvió insostenible en la segunda visita de MacReady a Estados Unidos. Forrest se propuso perseguirlo en su gira por todo el país, representando los mismos papeles en las mismas ciudades para desafiarlo. Y contaba también con elogios de la prensa norteamericana, que denostaba a MacReady constantemente. Y la tensión fue en aumento. Cuando el norteamericano Forrest viajó a Londres, mala idea, recibió silbidos mientras interpretaba el papel de Macbeth, que según se decía, era un papel poco apropiado para su físico. Bueno, una vez cuando MacReady interpretaba a Hamlet en Edimburgo, MacReady, no Forrest. Forrest, sí, que estaba de gira en Inglaterra, fue al teatro. Edimburgo es en Escocia, de cualquier manera. Pero fue Forrest a chiflarlo. A tal punto llegó el enfrentamiento que en una ocasión lanzaron desde el público una oveja muerta, no me acuerdo cuál de los dos.
Pero señor.
En plena representación. Eso es algo que
Imagínense a Esther Goris representando una obra, o a Mario Moscoso haciéndolo Ricardo III, y arrojándole a alguien una oveja muerta. Ahora, ¿cómo entraron esa oveja muerta?
Eso es el
piensa
tema. ¿Cómo la
el
llevaron?
Ciudadano común. ¿En no, qué adentro... país vivimos que la gente puede entrar al teatro con ovejas? No importa si muertas o vivas.
Adentro el sobre todo. No.
Abajo el sobre todo fue mi primera respuesta, sí.
Sí,
sí. El asunto tomó un camino insólito. Toda la tensión explotó en los primeros días de mayo de 1849, en un episodio que se recuerda como uno de los más espantosos de la historia del teatro. Sucedió en Manhattan. Durante varios días, William McCready iba a representar Macbeth en el Astor Opera House. Los espectadores más adinerados, para no andar mezclándose con inmigrantes, habían construido aquel Astor Place Opera House. Era un reducto aristocrático. Y allí estaba el actor inglés. Y justo al mismo tiempo, Forrest representaba ese mismo papel, Macbeth, en el cercano Teatro Broadway. El 7 de mayo, los partidarios de Forrest compraron cientos de entradas para la función de McCready y se pertrecharon con toda clase de objetos.
Una emboscada.
Huevos podridos, manzanas, limones, zapatos y botellas. Por otro lado, algunos aristócratas un poco cipayos, seguidores de McCready, compraron entradas para ir a perturbar a Forrest. ¿Se entiende? Se cruzaron los públicos. Un teatro estaba lleno de gente que odiaba al actor y el otro también. Habían decidido fustigar más que admirar, odiar más que disfrutar, agredir más que acompañar. Después de aquellas presentaciones espantosas con públicos cruzados, llegó el día de la función del 10 de mayo. Y ahí se pudrió todo.
Y sí,
mientras que McCready y su compañía trataban de representar Macbeth, con un público que le gritaba, silbaba y arrojaba de todo, Forrest representaba el mismo papel entre ovaciones y aplausos.
Ah.
Porque en realidad los aristócratas ya habían desistido de molestar a Forrest. Al terminar la representación, el inglés, McCready, anunció que abandonaría Estados Unidos y regresaría a Inglaterra. Pero fue persuadido por varios ciudadanos norteamericanos influyentes para que se quedara, ¿no? Entre ellos, Herman Melville y Washington Irving, dos grandes escritores norteamericanos. El 10 de mayo de 1849, el inglés, McCready, volvió a subir al escenario como Macbeth, pero esta vez las autoridades habían preparado un ejército de más de 500 hombres para que no volvieran a repetirse las agresiones. 500 policías en una función de teatro. Imagínate.
Otra que Boca River.
Cuando empezó la obra, a las 7:30, como estaba programado, 10.000 personas estaban en las calles alrededor del teatro. Y empezó una batalla. Los partidarios de Forrest se enfrentaron con la policía. Bombardearon el teatro con piedras, incluso trataron de prenderle fuego. Ante el temor de haber perdido el control, las autoridades recurrieron al ejército, que no dudó en abrir fuego, primero al aire y después a la multitud. Como resultado de los disturbios, 30 personas murieron y más de 100 resultaron heridas. McCready consiguió escabullirse entre la multitud. El New York Tribune informó, mientras las ventanas se rompían, los trozos, disculpe, sí. Estoy leyendo directamente del New York Tribune.
Sí, sí.
Los trozos de ladrillo y adoquines caían en las terrazas y vestíbulos. La confusión aumentó hasta que la ópera parecía una fortaleza asediada por un ejército invasor
en lugar de un lugar destinado para la diversión pacífica de la comunidad civilizada. Oh. Después de este episodio y por un buen tiempo en Estados Unidos, la obra de Shakespeare se fue apartando poco a poco de la consideración popular y se le fue considerando como un entretenimiento intelectual de cierto nivel. Es eso. El teatro Astor Opera House solo sobrevivió una temporada más. En New York le decían el masacre Opera House. Mm. La reputación del actor norteamericano Forrest quedó muy deteriorada. Y McReady regresó a Inglaterra y se retiró de la escena un par de años después, siempre perturbado por los sucesos de aquella jornada. Contemos para terminar que en Manhattan se enfrentaron inmigrantes que pretendían algún derecho y nativistas que pretendían que no los tuvieran. Es un hecho paralelo a toda la discusión que nosotros pudimos tener aquí con civilización y barbarie. En Nueva York se enfrentaron inmigrantes pobres, los supuestos bárbaros, contra aristócratas anglófilos, los supuestos civilizados, que, bueno, que además controlaban la policía de la ciudad y la milicia estatal. Mm. Y pasó, como muchas veces pasa en la historia, que estos asuntos emergen a través de los costados más extraños, y esta vez fue a través de dos buenos actores shakespearianos. Esta es la historia. Vamos a escuchar el tango que se llama Telón.
Y sí,
en la interpretación de la orquesta de Lucio de Mare, no el trío argentino, la orquesta de Lucio de Mare cantando Juan Carlos Miranda. Adelante.
Apareciste con la fiebre de misterio y nos unimos en un sueño de miseria. Era mi canción azul rondín que se apagó para llorar sobre el telón de un folletín. Telón, telón, telón de la comedia que empezó con un cantar y que le dio final tu desamor. Atroz de ver la soledad en el rincón del cuchitril que un día enloqueció tu folletín. Un dolor de ver morir una esperanza, sueño de fierro que al despertar se dibujó. Telón brutal que a la ilusión le dio un final el día en que tu amor se fue con el vaivén del vendaval.
Era la orquesta de Lucio de Mare, en La Venganza Será Terrible, Telón. Continuamos en La Venganza Será Terrible por las 7:50. Señoras, señores, este es el mejor momento para dar comienzo al siguiente segmento.
¿Cuáles son los platos favoritos del mundo?
¡Oh! ¡Opa! ¡Qué lindo!
Los 10 platos más populares del mundo. Atención, ¿eh?
Sí.
Esta es una lista de éxitos suculentos. Según una encuesta hecha por la compañía Oxfam, en la que se encuestó a más de 16.000 personas de 17 países diferentes, no parecen tantas.
No.
Parecen las encuestas que hacen aquí. Los siguientes 10 platillos son los más pedidos, preparados y buscados en todo el planeta la Tierra.
Muy bien.
¿Quiere que empecemos de 10 para 1?
Sí, sí, sí.
¿O prefiere de 1 para 10?
No, de 10 no, para 1.
Bueno, vamos a hacer la lista al revés. Vamos a buscar el 10, que es la comida mexicana.
Pero eso sí, no señor. Es una comida, son un montón de comidas.
Bueno, es todo así.
Bueno,
esta lista es todo así. Comida mexicana, comida italiana.
Ah, bueno, pero la mexicana...
Pero, no, claro, acá tendría que decir nachos o qué sé yo, sí. Burritos.
Porque además, usted si juega así por las selecciones, si va a ser el Mundial de las Comidas, por ejemplo, la comida italiana debe tener entre los 10, 5 son de la comida italiana, seguro.
Sí, claro.
No se adelante.
No se adelante.
No, pero no, pone la mexicana.
Yo a la comida mexicana la pondría más adelante que el 10º puesto.
Sí, sí, sí.
En todo el mundo hay una gran búsqueda de tacos, mole y quesadillas. Ah, sí. Anoche tuve una quesadilla.
No, eso.
Y yo soñé que me encontraba con Dorio. Y bueno. El 9.
Sí.
Comida italiana.
No, no es serio. Ese informe no es serio.
Por déjelo avanzar.
No, pero está mal. Vamos a empezar de arriba. Porque acá mezclan lo general con lo particular. Porque a que no sabe cuál es el primero y más popular de todos los platos.
La pizza.
La pasta.
Bueno.
Eso es comida italiana también, señor.
Comida italiana.
Pasta no importa si es con boloñesa, con pesto, si viene con aceite, es la preparación más popular del mundo. Pero no dice si son más populares los fideos, que yo creo
claro,
que sí.
Claro, es muy genérico.
Sí.
Pero, ¿y qué pasa? Fideos, ravioles, gnocchi, ¿qué nos parece a nosotros?
Yo creo que los
fideos.
Y como se ve que es un informe global.
Sí.
En el mundo global, para nosotros la pasta, acá se sabe mucho de pasta por la influencia italiana.
Pero en la China, ¿qué me dice? Se venden más espagueti en la China que en Roma.
Es que entienden por pasta eso, entienden fideo por pasta en la mayoría de los países del mundo. No saben de la existencia de todo lo demás.
De ravioles, canelones, agnolotti, todo. ¿Qué te crees? Que vos vas a ir a la China y dices, garzón, tráigame agnolotis.
Directamente le ponen pasta.
Arroz.
Le ponen pasta y las salsas.
Claro. Salsa porque ¿con qué lo tiene?
Sushi. Salsa de sushi.
Sushi.
Sí.
Sushi.
No, sale jengibre seguro. Bueno, jengibre parece un mes, ¿no?
Sí.
Septiembre, octubre, noviembre, jengibre.
Sí, tiene que estar por esa época del año.
El segundo es carne. ¡Qué risa! ¿Carne qué?
No, señor.
¿Qué
pero
carne?
Esto, ¿quién hizo este informe? El
segundo es comida. Mozo, por favor, tráigame un plato de comida.
No, bueno.
Ah, pero... y para beber bebida, por favor. Gracias.
Es muy general carne.
Claro.
Sí, no.
Acá dice, un buen filete entra dentro de la lista. Un buen bife, ¿no?
Sí.
No estoy de acuerdo. Tercero, arroz.
Pero no puede competir en la misma liga el arroz con la carne, por ejemplo.
Y
muchas veces es guarnición el arroz.
Le traen, a veces, pero vos podés pedir un risotto.
Claro,
bueno,
un arroz
con risotto.
Un arroz que de paso también es bastante italiano.
Es italiano. Es que la mayoría de las cosas, de las mejores, son italianas. De,
por favor,
yo estoy a favor de la comida italiana. Creo que es la mejor del mundo.
Sí.
Porque no solamente la pasta, sino también la forma en que trabajan la carne.
Sí, la calidad del producto.
Y la calidad de los productos. Sí, sí, y los vegetales. Sí. Cómo los trabajan con sus antipastos, sus rellenos, sus guarniciones y sus salsas. Dios mío. Bueno, sí. Cuarto está la pizza. Vos, es muy simple de preparar. La famosa comida rápida romana llega en cuarto lugar. Y nadie puede dudar de bla, 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 pizza. Pollo, paso.
Sí. No, ¿cómo puede ser? Pollo, además, pollo y así suelto tampoco es una comida. Es raro como está hecho el informe.
Bueno, pero
¿qué es
por
pollo?
Ejemplo...
No es nada.
No, no es nada. Es como decir un animal carne. Que está en el gallinero.
Claro, no, señor. Este informe, yo creo que tenemos que reformularlo el informe.
Por favor. Tenemos que hacer uno nosotros.
Déjelo avanzar.
Después viene sexto, ahora lo vamos a hacer. Sí. Sexto vienen los mariscos.
Sí.
Bueno, también son. ¿Qué le llamas marisco?
Mil cosas distintas, pero bueno.
Después vienen los vegetales. Mirá qué risa. Sí. Pues si primero vienen los animales, los vegetales y después los minerales. ¿Quién se va a comer una piedra, no? Una buena ensalada verde representa a todos los vegetarianos dentro de la lista. Octavo, comida china.
Sí.
Claro, también, general.
Después, sí, italiana.
Sí. No,
sin pensar que ya pusimos la pizza. Bueno, tómesela.
Está todo pésimo el informe.
Nosotros vamos a hacer el informe de la comida argentina.
De las argentinas.
¿Cuáles son los platos? Pero los platos, lo que vos pedís al mozo para que te traiga eso y no otra cosa.
Los más específicos. Discúlpeme, vamos a hacer los más populares, no los que más nos gusten a nosotros.
Los más populares.
A mí me gustan los más populares.
Bueno, primer lugar, carne.
No, pero carne no es una comida. Segundo lugar, ¿qué pone? Vegetales. No.
Acabamos de irnos del otro informe por la misma razón.
Mire,
el asado criollo.
¿Qué carne? Milanesa. Tenemos milanesa, tenemos bife de chorizo.
No, además tiene que ser plato completo. Usted pone milanesa con puré. Eso es un plato.
Claro.
Otro plato puede ser espaguetis al fileto, pero específicos, ¿no?
Creo que el asado criollo. Primer lugar.
¿Qué es el asado criollo? Dígame qué tiene el asado criollo. Entonces usted el choripán, ¿dónde lo pone?
¿El qué?
El choripán.
Y el choripán está fuera del asado.
Bueno, pero es una comida popular el choripán.
Bueno, entonces
puede ser, usted lo puede poner. Si vota por el choripán, puede ser.
Sí,
choripán. Yo, por ejemplo, lo pondría más adelante que el asado.
Sí, bueno,
sí, puede ser, sí.
Bueno. Entonces me parece que en esa lógica tiene razón Barton, la milanesa con papas fritas o la milanesa con puré.
Pero usted tiene que votar, señor.
Bueno.
Mire, yo le digo...
Yo voto
digo...
milanesa con puré, voto, ahí está.
Bueno, yo también.
Pero hagamos como el más popular.
Como el más popular. Lo voy a votar, cambiaré el puré por papas fritas.
Papas fritas. Sí.
Yo creo que también hay que considerar, además de asado, por ahí hay que ser más específico con
el asado. Alguna parte del asado, dice usted. Bueno, la tira de asado.
Tira de asado.
Está bien.
Sí, o las achuras, porque el asado es como...
Y tráigame un poco de ensalada para acompañar.
¿Pero qué me dice del pastel de papa, de las albóndigas?
El pastel de papa lo pongo en segundo o tercer lugar.
Bueno, claro, porque... Claro, popular. Porque el pastel de papa es exquisito, pero no es tan popular y tampoco es de todas las épocas del año.
Entonces tenemos que ponernos de acuerdo.
Bueno.
Vamos a votar lo que nos gusta a nosotros, ahí está.
No, bueno, pero al final termina siendo esto poco.
¿Y qué quiere que haga? Porque el pastel de papa tiene razón el señor, no es tan popular. Sí. Hay gente que no lo come nunca.
Mire, ¿sabe lo que le digo? Es muy fácil ver qué es lo popular. Usted ve la carta de un bodegón
sí.
Y eso es lo popular. Entonces,
claro, tortilla... y usted le puede incluso preguntar al mozo qué es lo que tiene más salida.
Claro, mire, milanesa tiene la napolitana, la milanesa común con puré con papa frita, seguro sí. va.
Sí.
Y ahí en el bodegón tiene albóndiga, tortilla, pastel de papa, tiene...
tortilla está bien, pero es para acompañar ravioles, también la tortilla.
Gnocchis.
Sí,
sí, pero no es tan popular ravioles gnocchis, señor. Ah, en Argentina sí.
Sí, en Argentina.
En Argentina los ravioles son incluso más considerados que los fideos.
Ravioles con estofado, plato de bodegón, lo tiene ahí.
Bueno, entonces, ¿cuál es el primero?
Milanesa para mí, sin duda.
Yo creo que milanesa, como popular, creo que sí.
Coincidimos los tres. Milanesa con algo, que puede ser con papa frita, con puré o napolitana.
Sí, señor. Pero,
segundo, alguna pasta.
O pizza.
O pizza, ¿eh?
Pizza también. Ahora, cuidado, un detalle de la milanesa respecto de los otros platos. Pese a que es tan popular la milanesa,
sí.
no es fácil comer buenas milanesas en
los restaurantes.
No es fácil.
No.
Y sin embargo, sí, pizzas, sí, gnocchis, sí, otras cosas. Bueno, gnocchis no tanto. Pero
tiene mucha razón. La milanesa de restaurante siempre tuvo mala prensa.
Y sí.
Eran esos milanesones grandes que son como garrones y que vienen embebidos en un aceite añejo.
Sí.
Del igual tiempo de la inundación.
Igual estamos votando la claridad, no la calidad.
Bueno, sí.
La popularidad, sí, sí.
Era una nota al pie.
Bueno.
Si estamos juzgando lo popular.
Merecida, porque yo creo que es de las pocas comidas que yo comería en mi casa antes que en los restaurantes.
¿Usted hace milanesa? Bueno. Ya, si usted hace milanesa...
No, yo no hago milanesa.
Vendo el programa.
No, no, señor. No, no. Pero puedo ayudar, ¿eh?
¿Sí?
Las puedo golpear durante horas.
No, por ahí
la puede ¿usted cómo pasar... las hace, por ejemplo? Primero le pone un baño de huevo, luego pan rallado, y luego le da un segundo, una segunda mano de huevo, o la deja
ahí. No, eso es un lujo, pero no, generalmente es un baño y...
¿Sabe qué le pasa si le da una segunda mano de huevo? Se le separa del plato. Se le separa de la carne.
Sí, sí, te cobra vida propia.
Sí, sí. Y esto produce una sensación de desasosiego en el niño.
¿Cuántos huevos pone por kilo de milanesa usted?
Y uno la va remojando cuando se le acaba.
No puede agregar.
Pone
no puede
otro huevo, señor, qué sé yo.
No puede agregar, porque lo tiene que
¿usted
batir.
¿Usted cree un huevo, una milanesa es demasiado, quizá?
Es muchísimo. Sí.
Sí.
Para mí son
dos o tres huevos, calculo.
¿Por kilo dos?
Sí.
¿Dos huevos por kilo?
Sí.
Bueno. Segundo, tenemos que elegir... Yo voto por la pizza como segundo, como más popular.
Sí, yo creo que también.
Pero tercero, yo creo que vienen las pastas.
O cuidado con las empanadas, ¿eh?
Ah, pero sí, la empanada también. No es un plato, es una cosa. Es como el choripán también.
Sí.
Uno puede comer empanadas solas a las 5 de la tarde.
Sí.
No, pero mire que ese, ojo, porque... La empanada sí puede ser un plato. En muchos lugares es un plato la empanada.
Sí, pero fíjese cuántos restaurantes hay que te dan una empanada como entrada.
Sí.
De verdad. Ahí hay un problema.
Bueno, cuidado. Vaya entreteniéndose con esta empanada, disculpe la frase.
Sí.
Mientras la comida en serio la estamos preparando, ¿no?
Váyase entreteniendo con este chorizo, también le pueden decir.
Sí, esto. También.
Sí, sí. Ya que usted lo parangonó una cosa con la otra.
Claro,
ahora
ahí donde el tipo agarra una silla y se la parte en la cabeza.
Pero cuidado,
no,
porque...
nació todavía el que me falta el respeto.
Acá no estamos poniendo en el podio al asado, que es como un símbolo de la argentinidad. Pero el asado...
Gillespie sí decía.
Sí, claro, pero y... como evento, el asado como evento amistoso, como evento... Sí. Creo que está en el podio de los tres.
Es mejor como evento social que como comida.
Sí, y además, bueno, por supuesto que es mucho más caro que una pizza y que todo el otro que nombramos.
Sí, no tan rico quizá. Pero se
pero
lo digo,
pero usted, ¿por qué milita?
Yo soy odiador del asado.
Sí, usted. Lo peor que le pueden hacer a usted es invitarlo a un asado.
Sí. Me tengo que pasar fingiendo que como. Eso es muy difícil, ¿eh? Uno tiene que empezar a disimular, a masticar largamente un pedacito ínfimo, después tirar fragmentos de la comida en macetas.
Señor, por favor.
Metérselo en el bolsillo, qué sé yo.
Además, el asado, como es en pasos, queda muy expuesto porque traen una cosa, después traen otra.
Claro, claro. No, tenés que, si no, tenés que rechazar 15.000 veces al que te ofrece, ¿viste? Bueno. Bueno, y después de todo eso, ¿qué pondrían?
Y bueno, yo creo que hay comidas por ahí que ya no se hacen tanto, pero que han sido populares. Creo que la albóndiga ha sido más popular en otra época.
Oh, la albóndiga, y no hablar, porque en la cocina italiana la albóndiga es muy importante.
Sí, y acá lo ha sido, creo que como es más trabajoso y tiene que ver con lo casero, con estar en la casa, perdió popularidad por ese, porque es más trabajoso.
Sí, en el restaurante la albóndiga tampoco tuvo mala buena prensa nunca.
Sí, no.
Porque es un, evidentemente un platillo sospechoso.
Sí. Pero admite muchos camuflajes.
Y bueno, detengámonos ahí. Pongamos al pastel de papas, nada más que como número homenaje. Pero la lista que nos ofrece esta compañía investigadora, que ha entrevistado a 16.000 personas en 17 países.
Sí.
Me parece que estuvimos trabajando de gusto, ¿eh?
No, sí, escúcheme, era una broma esa lista. ¿Cómo van a poner vegetales así a lo bruto?
Vegetales, así, listo. Sí,
pollo. Ah,
mozo, vegetales, por favor.
Es más fácil, y esto podría ser para otro día, la lista de postres populares.
Ajá.
Los postres.
¿Cuál le parece el postre más popular?
Popular, el flan con dulce de leche.
Sí, estoy de acuerdo.
Sí, señor.
Sí, de 100 restaurantes, hay, en 100 hay flan.
Sí, hay.
Y creo que ahora, en los últimos años, seguido por el tiramisú.
El tiramisú, ahí tiene lo italiano también, ¿no?
Sí, claro. ¿Y el flan de dónde es?
Y debe ser francés, me parece, ¿no?
No lo sé.
Me suena francés, pero no sé.
Bueno. Bueno, en realidad hemos hecho unos informes que nos han dejado solamente hambrientos.
Sí, creo que es eso. Y es muy sesgado, porque además después también quien está escuchando dice, no, el más popular es el postre.
Claro, no, todo esto lo hicimos para que mañana empiecen a escribir.
Sí.
No, pero ¿cómo dejaron afuera?
Sí, señor.
Los zapallitos rellenos.
Claro. O de postre, el postre vigilante, que es clásico de.
Claro, queso y dulce.
Queso y dulce.
Pero bueno, no es tan fácil, encontrar.
No.
No es tan fácil. No. Es muy popular, pero ahí de 100 restaurantes hay en 30.
Sí, señor. Hay mucho más mousse de chocolate y esas cosas que postre vigilante.
Sí, señor. Bueno, mire, están esperando ahí, mientras comen sándwiches, los amigos del trío sin nombre.
Por favor, pausa y ya estamos con ellos. Continuamos en La Venganza Será Terrible por las 7:50. Lo anticipábamos antes del corte. Están ellos tres esperando desde temprano en sus hogares conectados. Los integrantes del trío sin nombre, Manuel Moreira, Martín Caco Dolina y el licenciado pentacadémico Ale Dolina.
Buenas noches.
Bien.
Bueno, ¿cómo están?
Muy bien.
Fantástico.
Disculpen si los hicimos esperar mucho tiempo, porque me han dicho que están desde temprano ahí.
Sí, me quedé dormido.
Sí.
Frío.
Sí. Hace mucho que estamos.
Y bueno, pero es así. El
mundo del espectáculo es así.
Es así. El mundo del espectáculo es así.
Sí.
Y tan es así que, bueno, les dejo el aire a ustedes para que cuenten qué traen esta noche.
Muy amable. Bueno, trajimos un estreno de los Beatles. Sí. Cuando digo un estreno, me refiero a que lo hacemos por primera vez nosotros, no los Beatles.
No, claro. Bueno, claro, claro.
¿Les queda algo de los Beatles por estrenar?
Sí. Esta.
Ah, miren.
¿Es
de las mejores? De la... ¿Es de las mejores?
Es buena.
Ah.
Sí. Se trata de la canción de Revolver, I'm Only Sleeping.
Sí, qué buena.
Estuvimos muchas veces muy cerca de hacerla.
Es cierto.
Sí, es verdad.
Es una canción de, digamos, de, ¿cómo se llama? De camarines.
Sí,
canciones así, que hacemos en camarines y nunca en vivo. Pero es una canción muy interesante, además es una canción compuesta por Lennon, pero que tiene el solo de guitarra está grabado al revés. Es decir, está grabado, pero luego está reproducido al revés.
Sí, señor.
El mensaje demoníaco, señor.
Exacto.
Claramente, sí, pero con un solo de guitarra. Y es la primera vez que se hizo eso.
Sí, señor.
En esta canción. Y queda muy bien. Queda sorprendentemente muy bien.
Sí.
Quedan frases incluso que son recordables.
Claro.
¿Y si usaron la misma técnica para grabar el solo de guitarra?
No.
Ah, bueno.
No. O sí.
O sea, lo tocaron como
no,
es.
No,
ustedes.
No, pero un poco lo asemejamos.
Alguito, no,
eso, bueno.
Sí. Eso lo hacemos solamente en camarines, porque usted sabe, obviamente, lo mejor del trío sin nombre no sale al aire.
Claro.
Claro.
Lo que será.
En camarines. Sí.
Ahora, tampoco diga que lo mejor del trío está en camarines, porque...
Bueno, le tengo que decir que lo mejor de la venganza tampoco.
Es verdad.
Al aire, no. Hay que ponerlo... Lo que hacemos al aire es una porquería.
Hay que poner los micrófonos.
Cualquier cosa que hagamos en camarines es mejor.
Sí, por ejemplo, comerse un sándwich.
Sí.
O alfajores vencidos.
Claro. Ah, esa canción del Indio Solari, sí.
Alfajores vencidos.
Además, hace poco Alfajores vencidos.
Esa imitación fue más parecida a Eros Ramazzotti que al Indio Solari.
Sí, a Majul fue más parecida. Bueno,
¿quién le imitó? ¿Quién fue el autor de la imitación?
No digamos.
Bueno, ya lo dije.
Bueno, ¿y quién pide?
Este pedido... es para Camila y fue por Instagram, pero también por WhatsApp.
Ah, bueno.
Sí.
Bueno.
La doble amenaza funciona muy bien en el trío sin nombre.
Sí.
Sí.
Vamos entonces.
My head. I'm still yawning when I'm in the middle of a dream. Stay in bed, flood of streams. Please don't wake me now, don't shake me, leave me where I am. I'm only sleeping.
Bueno, muy bien, otra placa de estreno ya grabada en bronce de los Beatles por el trío sin nombre. Mañana habrá música de series también, ¿eh? Atención. Sí.
Atención.
Sí. 6585-5580. Ahora mismo, ahora pueden hacer el pedido sí. O en las redes de La Venganza como.
Estamos aparando su llamada.
Sí, ya mismo. Uh-huh. Tenemos las. Hay 22 telefonistas hoy para atenderlos ahí. Gracias, trío. Nos reencontramos mañana.
Bien.
Lo veo.
Y que venga el sordo nomás.
Maestro, aquí le piden para Ana la vieja serenata.
Por la ejemplo. Vieja serenata la había pedido antes alguien, no sé quién. Vamos Ana. A ver, este sí lo conocemos todos.
Muchachos, esta noche saldremos por los barrios a revivir las horas de un tiempo que pasó. Será una pincelada de viejas tradiciones que al son de una guitarra dirá que no murió. Iremos por San Telmo, Barraca, Puente Alsina y en flores dejaremos prendida en un balcón la vieja serenata que nadie nace olvida. Muchachos, esta noche será recordación. Mujer, mujer, no te olvida aquel que fue y te cantó en noches de luna llena junto a tu reja su amor. Y al escuchar del trovero la dulce queja galana, abriéndose la ventana, muchas gracias yo soy. Por todas las parroquias florecen los balcones la vieja serenata del mozo trovador, y parece que hablara jazmines y balbones como pidiendo acaso la vuelta del cantor. Por eso es que esta noche, muchachos, los invito, pondremos en los barrios un poco de emoción, y al ver que las ventanas se abren despacito, muchachos, esta noche yo pierdo el corazón. Mujer, mujer, no te olvida aquel que fue y te cantó en noches de luna llena junto a tu reja su amor. Y al escuchar del trovero la dulce queja ganada, abriéndose la ventana, muchas gracias se oyó.
Qué lindo, maestro. Muy bien. Gracias.
Y ya se siente el clamor de la trompeta de Gillespie. ¡Epa!
Insensatez habían pedido hace un par de días que no la habían pedido.
Por favor.
Insensatez.
Perfecto.
Aprovechando justamente la visita de Paul McCartney, me parece muy bueno tocar un tema de Stevie Wonder. Pues son amigos ellos. Sí, sí.
Lo va a tomar a bien.
Bueno, ¿estamos?
Vamos.
¡Oh, dos, tres, y!
I think in this world, but I ain't touching DD.
Marcharnos, mi familia le piden también aquí.
Sí, familia. Vámonos por mi familia.
Bueno,
estoy de acuerdo.
Mi familia, sí señores, somos músicos de honores.
Tenemos
una orquesta,
varias
de generaciones. Si tú quieres todavía escuchar la melodía,
pues depende,
el instrumento
que tú tengas ese día. Si toco la trompeta, el clarinete, si toco el trombón,
vamos niños, que estamos repasando las vocales, la letra O.
Mi abuelita, muy coqueta, toca siempre.
Oye, que no recuerdo lo que tocaba mi abuela.
¿Cómo viene?
Dímelo con disimulo para que los niños...
Los niños están presentes.
Los niños no entienden.
Esta es la parte de las vocales que los niños deben estudiar en sus casas.
Toca siempre la corneta. Y mi abuelo, dedo.
La de los dedos, hombre.
toco la trompeta, purru, purru, purreta. Si toco el clarinete,
purru, purru, purrete.
Si toco el violín,
como dijo Alfonsín.
Si toco el trombón,
boro, bom, 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 bom.
Para terminar, una palabra que lo resume todo. Buenas noches.